Egunon Gasteiz, Egunon Araba. 5 minutos pasan de las 10 de la mañana. Escuchan Radio Vitoria. Temperatura 9 grados en el sur de Gasteiz. Y hoy nos vamos a acercar al Día Mundial de la Diabetes. Se celebra el próximo 14 de noviembre. La oportunidad perfecta para llamar la atención sobre una enfermedad que se encuentra en constante aumento en el mundo. Más de 425 millones de personas viven actualmente con esta enfermedad. La mayoría de estos casos se pueden prevenir mediante la actividad física regular, una dieta sana y equilibrada y una vida saludable. En Euskadi, alrededor de 220.000 personas conviven con la diabetes, de los que un 35 y 40% están sin diagnosticar y desconocen la gravedad de la enfermedad que padecen. En estos tiempos en los que la palabra pandemia ha cobrado un nuevo significado, volvemos la mirada a otra pandemia, mucho más silenciosa, que cada año arrebata la vida a cerca de 4 millones de personas. Radio Vitoria Gaur. Comienza el magazine.
¿A qué hora has comido?
Pues debían ser las 10:30, las 11.
Vale, ¿y qué has comido?
Bacon con un par de huevos.
Fantástico para la diabetes, como tú muy bien sabes, ¿no? A ver. 320. Estás muy alto, Manel. Seguro que no te has portado demasiado bien estos días.
Ya me lo pensaba, doctor.
Hay enfermedades que suponen un desafío para la medicina porque su origen es desconocido o requieren investigación para erradicarlas. La diabetes tipo 2 no pertenece a ninguno de los dos grupos. Conocemos por qué se produce y evitarla tiene que ver fundamentalmente con seguir hábitos saludables. Josep Franch, médico de atención primaria.
Existen muchísimos condicionantes. Probablemente los dos a los que se les da más importancia siempre es el exceso de ingestas en calórica, una mala alimentación cualitativa y, por otro lado, el sedentarismo o la falta de ejercicio físico. Y junto a esto tenemos que añadir todo lo que sería suprimir los factores de riesgo cardiovascular, que es la principal complicación que tienen los pacientes con diabetes tipo 2, como podría ser fumar, por ejemplo, o la hipertensión, etcétera, etcétera.
La solución parece simple. No hay más que comer bien y moverse, pero no es tan sencillo. En la sociedad de la opulencia que vivimos, resulta muy difícil instaurar estos hábitos y el resultado es la creciente epidemia que padecemos. Doctor Francisco Javier Escalada, director de Endocrinología y Nutrición de la Universidad de Navarra.
La diabetes tipo 1 en los últimos años está experimentando un incremento en edad más juvenil y en el caso de la diabetes tipo 2, que tiene una relación tan estrecha con la obesidad, puesto que la obesidad no hace más que crecer y crecer, pues desgraciadamente también los datos de la diabetes tipo 2, esa combinación de diabetes y obesidad que incluso recibe el nombre de diabesidad.
Los efectos de la diabetes son lentos e inexorables. Las secuelas alcanzan las células de cualquier parte del cuerpo, también las de órganos vitales como el corazón o el riñón. Por ese motivo, una persona con diabetes tipo 2, no diagnosticada o mal controlada, tiene más probabilidades de sufrir a largo plazo un infarto o un ictus que un individuo sano u otro con un seguimiento periódico de la enfermedad. La detección y el diagnóstico precoz es imprescindible para que la persona pueda asumir cuanto antes el reto que para ella va a suponer convivir con una enfermedad que va a acompañarle el resto de su vida. Sin embargo, se estima que por cada caso diagnosticado queda otro por diagnosticar. Un aumento de la sed y de la micción, la aparición de fatiga o de hormigueo en las manos o los pies pueden ser signos identificativos de la enfermedad y razón suficiente para acudir al médico y hacerse un análisis de sangre. Pero no hay que esperar a tener síntomas. De hecho, la mayor parte de los casos se detectan en personas que no presentan síntomas. Frenar la sexta causa de mortalidad en el mundo se ha convertido en un reto de salud pública por su impacto en la calidad y en la esperanza de vida y por el porcentaje de personas cada vez mayor a los que les afecta.
Sara Sánchez Román es la presidenta de la Asociación de Diabéticos. Sara, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días, bien.
Bueno, tú eres una persona afectada por diabetes tipo 1. ¿Cómo se convive con la enfermedad cuando debuta además enfermedades tempranas? Me decías a micrófono cerrado que tienes 26 años.
Sí, pues la verdad es que yo no me acuerdo, porque yo cuando debuté tenía un año. Entonces, mis padres lo único. Mi madre no conocía la enfermedad cuando a mí me salió, entonces, claro. Fue duro.
¿Y cómo se convive?
Bien, ahora bien. tienes te tapas. En la adolescencia, al final, cuando ves que todo el mundo hace lo que le da la gana y tú tienes que andar midiéndote y controlando todo, pues eso, tienes etapas. Uh-huh. Pero bueno, bien.
Oye, ¿quién acude a la asociación? Porque son muchas las personas que tienen que pelear con la diabetes en día a día. Quizás el mayor golpe es cuando se diagnostica. Enseguida le voy a presentar a nuestro siguiente invitado, ¿no? Y tienen que cambiar los hábitos de vida. Tú no has tenido que cambiar los hábitos de vida porque prácticamente no, claro, han nacido contigo, ¿no? Cuando claro, se acude a la asociación, ¿de qué manera acudimos? ¿Qué buscamos?
Pues yo creo que un poco de consuelo también, el encontrarte a alguien que digas, pues mira, pues nosotros, por ejemplo, los jóvenes, muchas veces vamos a los hospitales para que vean que, pues que somos personas como cualquier otro chaval con 26 años que nos ven y estamos bien. Y a los padres, sobre todo, les dan ese consuelo de, pues bueno, pues pueden llevar una vida normal.
Es Pero siempre con mucho cuidado, ¿no?
Claro. Tomando precauciones.
Oye, Sara, ¿cuántas personas en Álava forman parte de la asociación?
Pues alrededor de 800, hemos dicho, ¿no? Sí. Uh-huh.
Hablamos de una enfermedad silenciosa. ¿Calculáis o qué porcentaje de personas podéis calcular que sufren diabetes y no lo saben, ¿no? Este es el gran mal, el no saber que lo tienes. Y que la enfermedad te vaya comiendo poco a poco, claro.
Claro. Sí, pues hay un montón. La verdad es que no... ¿Tú te acuerdas cuánto
Bueno, le voy a
era?
Preguntar a Paco García Latorre, sí, es vicepresidente de la Asociación, es diabético de tipo 2. ¿Cómo estás, Paco? Bueno, buenos días.
Hola, bueno, buenos días, muy bien. Afortunadamente, muy bien.
Decíamos el porcentaje de personas que pueden tener esta enfermedad, pues mira, y no lo sabemos, ¿no?
Sí, estamos comentando antes que ahora se está celebrando el Congreso de Alzheimer, y esta mañana estaba oyendo a vosotros precisamente que Marichu comentaba que entre el 30 y el 40% de gente no lo sabe. El Alzheimer tiene una manifestación física en algunos momentos. La diabetes no, es la enfermedad silenciosa, con lo que se puede hablar del 50% de gente que no tiene conocimiento de que tiene diabetes en cierto estadio. Claro, pues no es todo de repente tienes o no tienes, hay unos gradientes. Por ejemplo, lo habéis comentado en el reportaje
informe,
que, uh-huh, que estaba comentando, el tema de la hipertensión, el tema de la obesidad sobre todo, mala alimentación, etcétera. Entonces se van cargando las pilas hasta que salta. Entonces igual hablamos hasta del 50% de gente que no lo sabe y que la diabetes le va generando un trastorno pequeñito, poco a poco, en temas, por ejemplo, en ojos, en el tema de pies, y en ciertas que las heridas no se acaban de curar bien, tonterías que las vas dejando y al final son las que te generan y de repente, uh-huh, te salta diabetes y te salta todo lo demás que tienes y empiezas a tener problemas con la visión, empiezas a tener problemas en los pies, en fin, un montón de cosas.
Paco, uno se acostumbra a vivir con la enfermedad, porque tú sí que has visto o has vivido, ¿no?, de otra manera, ¿no? Tú tuviste que aprender a cambiar de hábitos.
A ver, sí y no. Te lo digo, mi padre tenía diabetes, con lo que...
Ya sabías lo que era, no te sonaba raro,
exactamente,
¿no?
A mí, cuando me lo diagnosticaron, fíjate que lo había vivido y, sin embargo, yo la estaba sufriendo sin tener, digamos, idea ni conocimiento, porque no lo identificaba con eso. Digamos, las primeras manifestaciones, pues que tiene muchas ganas de orinar, mucha sed, mucho cansancio. Yo pensaba que era pues un tema, pues eso, de que me había levantado cansado y que ya estaba, ¿no? Y que como bebía mucho, pues tenía que ir mucho al baño. O sea, pues era una cosa de consecuencia de la otra. Cuando me lo diagnosticaron, lo primero que pensé fue, y un poco lo has comentado Sara antes, veía a mi padre cómo se tenía que preparar la insulina, que era todo un espectáculo, porque hervir la jeringuilla y no sé qué era, y dije yo, pues se me ha caído el mundo. Y sin embargo, afortunadamente la técnica ha mejorado mucho ahora con las plumas.
La investigación, ¿no?
Claro, que las llevas en cualquier sitio, vas a hacer cualquier actividad, tienes que pincharte, en mi caso no, pero en el caso de Sara tiene que pincharse, la saca en el momento de la bolsa refrigerada, pues se pincha y ya está. Sin embargo, lo de mi padre, eso fue mi primer susto. Entonces, una vez superado eso, el tema es eso, es tener un poco de conciencia y acostumbrarte. No tiene más historia.
Paco, ¿se puede evitar, sobre todo la diabetes tipo 2, la mellitus? Se puede, porque cuando uno se le detecta diabetes, evidentemente es para toda la vida, ¿no? Tiene ya esa, más o menos, pues ese condicionante o esa espada de Damocles, así como la tipo 1 que nos decía Sara, pues evidentemente casi viene contigo, no se puede evitar, pero la tipo 2, ¿se puede evitar?
Se puede evitar en cierto grado, lo que no quiere decir que estés libre. Es decir, tú puedes ser una persona muy sana, alimentarte muy bien, pero si el páncreas dice que
hasta aquí
empieza a toser, uh-huh, pues ha tocado. Y eso es una degeneración de un órgano, Igual que una persona muy sana y de repente tiene un problema de coordinación por lo que sea, te ha pasado, pues ya está. O sea, que no es que te por alimentarte bien y por hacer mucho ejercicio.
Bueno, pero tiene que ver también con la sí. forma de vida que tenemos en esta sociedad. Claro. Denominan también la diabetes la enfermedad de los ricos o de las sociedades ricas. ¿Eh?
Sí, y de la obesidad, claro.
Y de la obesidad.
Uh-huh. Claro, pero por eso te digo, si aunque tú elimines todo eso y te cuides mucho, no quiere decir que el páncreas no decida dejar de trabajar. O sea, que hay un mínimo. Lo que pasa que si ese páncreas va a decidir trabajar y tú encima le estás animando, cuidándote poco, no haciendo ejercicio, etcétera, etcétera, entonces claro, se va a adelantar. Ese es el tema.
Paco, ¿existe predisposición genética?
Pues hay estudios que dicen que puede haber una cierta predisposición, pero no está muy demostrado. O sea, puede haber un algo.
En tu caso sí, más o menos, ¿no?
Pero tampoco está muy claro, porque decían que se trasladaba de abuelos a nietos. Y pues sí y no, porque mi abuelo tenía, mi padre también y yo también. Entonces, bueno, en algunos casos puede que... Yo creo que es un poco tirando parte, puede haber de tema genético, parte puede haber de sistema de vida, de cómo lo vives y parte del propio cuerpo que decide en un momento determinado.
¿No?
Exactamente.
Uh-huh.
Bueno.
Claro, Sara, tú tienes diabetes tipo 1, es una enfermedad autoinmune, crónica, necesita atención continua, también necesita pinchazos de insulina, ¿no? La insulina que mencionaba... Sí. Que mencionaba Paco, lo tuyo no tiene nada que ver con la forma de vida, por lo menos con tu forma de vida, no. Porque además la diabetes tipo 1 generalmente se desarrolla o debuta a edades muy tempranas. ¿No?
Sí.
Es la diabetes infantil.
Sí, eso es. No, y encima yo que debuté con un año, pues menos todavía, así casi estaba todavía de la teta de mi madre. Es que al final, eso, luego sí que es verdad que gente temprana también puede tener la diabetes tipo 2 como la que tiene Paco. Pero son los mínimos, claro.
Sistema inmunológico en principio, ¿no? Con alguna carencia o deteriorado, ¿no? Las personas diabéticas, ¿sois conscientes de ello? Os pregunto a vosotros, pero también digo, ¿sois y son conscientes de ello o no?
A ver,
porque es una enfermedad que no duele, ¿eh?
Claro, entonces hasta que no la tienes, desde luego ni te suena, porque no es una, como he comentado antes, no es una enfermedad que tenga una visibilidad, en cierta manera, pues un deterioro de un órgano externo, un tema de demencias, mil cosas de esas, ¿no? Sino que tú no notas nada, en principio no notas nada, y los de fuera menos todavía. Claro, porque los de fuera te ven a ti una persona, pues normal, no generas ninguna LS. Entonces, lo que tenemos que hacer es avisar a la gente de que esa enfermedad que tú me hubieras dicho, que es silenciosa, tenemos que ponerle de cierta manera voz, es decir, cuidado. Que muy bien que seas una persona que en ejercicio, que te cuides bien y tal, pero cuidado.
Por cierto, hemos pasado, o todavía, ¿no? Estamos inmersos en los coletazos de una pandemia. Una pandemia son casi 2 años en las que ha habido confinamiento, hemos salido menos, atracones, vida sedentaria. ¿Tenéis la sensación que se han disparado de alguna manera los diagnósticos de la diabetes? Nos hemos movido poco, no hemos podido apenas movernos, no hemos tenido miedo y hemos pasado mucho tiempo en casa. Paco, a ver, ¿qué sensación tienes respecto a este tema?
Pues, a ver, no tanto, fíjate, te voy a comentar. Me da la sensación de que, primero, en un año y pico no se manifiesta tan rápidamente. O sea, es un tema que no es de un mes para otro. Es un tema que se va gestando poco a poco y es un sistema de calidad de vida. Entonces, si tú tienes una mala calidad de vida, pues... ha habido mucha gente que, curiosamente, ha estado encerrada en casa y ha hecho más ejercicio que cuando está sin hacer, porque la gente de repente decía, ay, pues hay que hacer ejercicio, le entró en la vena y empezaba a hacer flexiones, no sé qué y tal, al margen ya de qué calidad y qué cantidad de ejercicio hacía.
De flexiones
bueno,
hagas, claro.
Exactamente, bueno, pero bueno, por lo menos había esa motivación, ¿no? Y el tema de la alimentación pues, ha sido curioso, porque la gente ha vuelto a pensar en lo que comía. Antes era decir, era un trámite que había que hacer a las 2 a comer y ya está. Y ahora la gente pensaba, dice, oye, pues voy a hacer no sé qué, voy a hacer no sé cuántos. Ha habido un cierto. Entonces, sí y no, en ese sentido. Nosotros no es que hayamos notado más gente que se haya incorporado a la asociación. Y por cierto, un momento, voy a retomar una pregunta que has hecho antes sobre el tipo de gente que viene a la asociación. Tenemos, digamos, los dos extremos. Tenemos los debutantes, generalmente los padres, madres, que son las personas que vienen a pedir, como ha dicho muy bien Sara, esa información, esa ayuda. Se generan grupos entre esos padres y madres para que haya una especie de autoayuda entre ellos, información. operación, etcétera, y luego la gente ya mayor que de repente ha debutado. Entonces, y que le falta cierta información porque y haría un llamamiento a la al sistema sanitario en que no escogería decir tienes azúcar, pues tienes diabetes, pum, y te cierra la puerta el médico y ahí te las compongas. El tema es, solo con que dijeran vete a la asociación, que te dan una información complementaria, porque nunca vamos a sustituir al médico o a la médico, una información complementaria que te va a ayudar a gestionar tu día a día, y luego nosotros haremos el seguimiento uh-huh. médico, pero nos ayudaría muchísimo.
Oye, Sara, a tus amigas, ¿cuántas veces has tenido que explicar qué es la diabetes?
Sigo explicando.
También sí. Es difícil, ¿eh? Sí. No explicarlo, porque tú ya te lo sabes muy bien, pero es difícil entenderlo cuando no lo estás viviendo,
sí,
¿no?
Sí, todavía hay alguno que me dice, tú lo que no puedes es la sal, ¿no? Y yo, no, puedo todo. Pero claro, al final
pero
yo entiendo que es difícil.
Medida, ¿no?
Claro, claro, o que vas a un cumpleaños y, no le pongas tarta, que es diabética, no. Yo puedo comer, pero claro, tengo que medirme, tengo que mirar un poco las raciones, mirar todo, para saber cuánto comer, si menos, más o no comer.
Hay dos pilares en esta enfermedad, que es la alimentación por un lado y también el ejercicio, ¿no?
Sí, quería enlazar el tema de la alimentación. La asociación ahora mismo está detectando un problema gravísimo en los colegios. Nosotros tenemos un problema, en cierta manera, doble. El tema de los comedores, de los hantokis, porque los pliegos se están saliendo para las empresas que facilitan la comida, se está valorando celiaquías, cierto tipo de alimentos de carne o de pescado, no sé qué, y sin embargo no se está midiendo nada en la alimentación para niños y niñas con diabetes. Con lo que eso sí que es un problema gravísimo, porque una bajada o una subida de azúcar puede ser, en esas edades puede ser, pero no te voy a decir mortal, pero casi. El tema de que no haya, esas mediciones, esos sistemas, que tampoco son tantos, o sea, que sería con un cierto control mínimo, se solucionaría. Pero ese es solo parte del problema, porque luego tenemos el problema de que necesitaríamos, y no solo la gente con diabetes, también la gente con otro tipo de patologías, hablamos de niños y niñas en colegios, la enfermedad de colegio. Porque claro, una subida o una bajada de azúcar, de repente no solo te va a dar en el comedor, te puede dar en cualquier momento. Y eso puede pasar con otras. Y entonces una reivindicación doble. Por un lado, que cuando se hagan los pliegos de condiciones de las empresas que se dedican a dar la comida en colegios, se tenga muy en cuenta a la gente con diabetes y la presencia de una enfermedad en colegio.
Porque, Sara, tú te has tenido que llevar la insulina, entiendo, al colegio, cuando has sido pequeña.
Sí. Yo encima, cuando salía por ahí a salidas con el colegio, extraescolares y así, tenía que ir mi madre a pincharme la insulina, porque si no, no podía ir. Y claro, ahora, por ejemplo, estamos nosotros, los jóvenes, estamos de monitores para los chavales. Pero claro, cuando yo era pequeña, no. Y al final eso también, pues decías, me sacrifico yo y voy hasta donde barría o donde fuese a pincharle la insulina o no va. Claro, o sea, al final es una desventaja también.
Sara, ¿y en el propio colegio, en el propio centro escolar, a lo largo de las horas lectivas?
Yo es que en mi colegio siempre ha habido enfermera, entonces nunca he tenido problema. Pero sí que es verdad que hay en colegios que no hay. Y es lo que dice Paco, que ya no solo para la diabetes, para muchas enfermedades, muchas patologías que se necesita.
Bueno, pues hecha la reivindicación, volvemos al tema de la alimentación y charlamos con Jesús Apellániz. Él es nutricionista afectado también por la diabetes. Jesús, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, aquí andamos. Un repunte, yo no soy nutricionista, yo soy dietista, que es diferente.
Bueno, dietista,
¿vale?
Bueno, hablamos dietista. Un mal hablamos relacionado directamente con la alimentación. También hablamos de un mal que se ha denominado de las sociedades ricas. Oye, en los últimos años, Jesús, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué nos habéis enseñado de alguna manera? Los dietistas, por un lado, los nutricionistas. ¿Qué hemos aprendido? Porque con todo lo que sabemos, vivimos en la sociedad, en la era de la información, y, sin embargo, seguimos prestando poca atención a nuestra alimentación, no a las costumbres saludables.
Sí, bueno, a ver, tenemos muchísima información ahora con el tema de Internet y redes sociales y todo esto, pero también hay mucha información, digamos, falsa o no acorde a lo que sería saludable para una enfermedad como la diabetes tipo 1 o tipo 2, ¿no? lo que sabemos con evidencia científica es que evidentemente una alimentación saludable va a funcionar, acompañada de ejercicio físico habitual en el tratamiento de la enfermedad en cualquiera de sus dos variantes, tipo 1 o tipo 2. Pero luego hay casos, están saliendo muchas modas, digamos, como dietas bajas en hidratos o excesivamente bajas o cetogénicas, o dietas más equilibradas o tal, ¿no? Y ahí viene un poco el problema, que la gente, por influencia de redes o lo que sea, intenta hacer algo que igual no le conviene por su tipo de vida, por su ejercicio, por lo que sea, ¿no? Entonces, al final, yo cuando veo a gente en consulta diabética tipo 1, yo llevo mucho deportista, llevo gente que practica deporte de forma competitiva, veo que muchos vienen con una información errónea y ya vienen con un bajo rendimiento porque esa información que han recibido o que ellos han querido aplicar por su cuenta, pues evidentemente no les está funcionando por el tema del tipo de alimentación que están siguiendo y demás.
Jesús, ¿qué tenemos o qué tiene que desaparecer de nuestra alimentación? Si es que tiene que desaparecer algo.
Como diabéticos, tiene que desaparecer lo mismo que una persona que no tiene ninguna enfermedad de tipo diabetes, ¿vale? Es decir, tenemos que minimizar el consumo de todo aquello que es alimentación ultraprocesada o procesada. Hablo de minimizar y no de prohibir totalmente, ni en diabéticos ni en no diabéticos. Todos tenemos nuestros pecados y nuestras ganas de comer cosas que igual no se consideran saludables a priori. Pero básicamente es, como toda persona de este planeta, es una alimentación saludable, se basa en consumir mucha fruta, mucha verdura, mucha cereal integral, y luego ya en base a eso elegir un poco cuánto de cada cosa según el ritmo de vida de cada persona, ¿vale?
Y luego hay una parte importante también, cómo cocinarlo, entiendo.
Exacto, sí. El problema que tenemos en esta sociedad es que cada vez cocinamos menos y tiramos más por alimentos precocinados, ¿no? Entonces, se ve mucho en los chavales hoy en día que, bueno, muchos chavales vienen con exceso de peso no porque ellos elijan la alimentación, sino igual en parte por culpa de los padres o de la educación que están recibiendo, que es, bueno, como no tenemos tiempo, pues vamos a tirar de lo que es rápido y fácil de cocinar y no dedicarle tiempo a la cocina, ¿no?
Jesús, somos una sociedad obesa.
Estamos en camino de ser, sí, una especie de epidemia, sí, estamos en el camino. Cada vez hay más exceso de peso, sobrepeso en los chavales, en los niños, y eso va a repercutir en un futuro de que en el mundo adulto cada vez vamos a ser más obesos, sí, eso sin duda.
Bueno, pues Jesús Apellani, yo creo que con esta declaración, ¿no?, con esta información, sobre todo aquellas personas que nos estén escuchando, por lo menos estar atentos, ¿no?, a lo que hacemos en casa, qué hacemos con nuestra alimentación, qué hacemos con nuestros hijos, ¿no?, y nuestras hijas, y tener en cuenta que quizás cocinando un poquito más en casa podemos olvidarnos de los alimentos, decías, ultraprocesados, ¿no?, y también comprar, pues a veces, alimentos ya hechos que no sabemos tampoco muy bien, ¿no?, como puede ser que habrá alimentos, sin lugar a ninguna duda, fantásticos, pero hay otros que, bueno, nos sientan bien. Jesús, que vamos a dejar que siga con la consulta, que muchísimas gracias.
A vosotros.
Un saludo.
Buen día. Igualmente.
Agur. Y una de las novedades de este año se llama CORI, una app que ayuda a las personas con diabetes a recuperar el control de su enfermedad. Salió al mercado hace 2 días, el pasado martes 9 de noviembre. Asier García Morato, ¿cómo estás? Seguro. Buenos días.
Hola, buenos días.
Asier, ¿qué es CORI? ¿Por qué os habéis metido en esta aventura? ¿Por qué te has metido concretamente tú, Asier?
Bueno, yo soy diabético desde los 14 años y al final, bueno, también soy una persona que le gusta mucho la tecnología y una de las cosas que siempre me ha echado en falta es que hay alguna aplicación o algo que te ayude a gestionar la diabetes de forma más sencilla, porque todas las alternativas que había hasta ahora eran como muy destinadas a médicos o muy complejas o que le tenías que dedicar como mucho tiempo, y nosotros hemos querido hacer algo que sea súper sencillo, que se adapte mucho a ti y que al final de un vistazo pues te permita ver un poco cómo estás y hacia dónde estás yendo.
Oye, una app, Asier, que nació durante el confinamiento domiciliario, ¿no?, provocado precisamente por la COVID-19. ¿Qué es lo que pasó para vosotros, ¿no? Porque,
sí.
¿Qué es lo que hizo concretamente contigo?
Bueno, uno de los factores que hace que la glucosa se eleve bastante es el estrés. Y bueno, como todos recordaremos, aquel mes de marzo fue bastante difícil en todos los sentidos para muchas personas y para mí en concreto. Entonces, una de las cosas que pasó es que el azúcar pues se me disparó y al final, pues dada la emergencia sanitaria que había, pues el sistema sanitario que estaba bastante colapsado, pues era muy difícil pedir cita con los endocrinos, ¿no? Y claro, una de las cosas que llevamos teniendo desde hace mucho tiempo las personas con diabetes, gracias a que nos lo da Osakidecha, son unos biosensores que se colocan en el brazo y te miden la glucosa pues las 24 horas del día. El problema estaba en lo que te he dicho antes, ¿no? Que la aplicación que había en ese momento, las aplicaciones que había en ese momento, estaban muy destinadas para personal médico, para personas pues igual que conocen más el tema de la glucosa, pero que igual no es el caso de una persona con diabetes, ¿no? Que sí que es cierto que controlamos bastante, ¿no? Pero, claro, se hacía muy difícil entender exactamente qué es lo que estaba pasando con mi glucosa. Y ahí es cuando decidimos pues hacer una aplicación que fuese más sencilla y que te ayudase a entender lo que estaba pasando.
Bueno, aquellas personas que se quieran descargar esa aplicación, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Y dónde se la descargan? ¿En el ordenador? ¿Se la descargan en el teléfono? ¿Dónde se la pueden descargar?
Bueno, en estos momentos se pueden descargar, Cori, de forma totalmente gratuita en el App Store. Solo está disponible para iPhone y iPad. Pero bueno, ya estamos trabajando en una versión para Android que seguramente salga en los próximos meses.
Va a ayudar a las personas con su diabetes a recuperar el control de su enfermedad y también a seguir mejorando día a día.
Eso es, porque al final la diabetes es una enfermedad crónica que te acompaña desde que te la diagnostican hasta que te mueres. Yo, por ejemplo, desde los 14 años y ahora tengo 28, o sea que más de media vida con la diabetes. Y no siempre es fácil mantener pues las ganas o seguir cuidándote igual de bien, ¿no? Porque al final pues eso, pues te cansas, hay veces que estás más estresado, hay veces que estás con el trabajo hasta arriba o te vas de vacaciones y no te apetece pensar mucho. Entonces la idea es que la aplicación haga súper sencillo entender cómo va evolucionando tu glucosa, que te diga claramente, oye, mira, pues es que los sábados por la mañana, después de salir a cenar los viernes, pues que siempre estás muy alto, igual tienes que comer algo más saludable o cambiar tu medicación o lo que sea.
O no salir todos los viernes, ¿no?
Eso es.
No sé, así eres, otra posibilidad también.
Eso es. O salir un poco menos, quiero decir.
O salir un poco menos, claro. Es por ponerle un poquito de humor, algo que no lo tiene, ¿eh? Ni muchísimo menos, pero bueno.
No, al final hay que tomarlo con humor, porque si no se hace más duro, ¿no? Entonces, al final la idea es eso, que muchas veces, joder, pues el entender los datos, pues no es sencillo, ¿no? Entonces nosotros una de las cosas que hemos hecho es mostrarlos de forma súper comprensible. Una de las cosas que hemos incorporado es un semáforo, que al final, dependiendo un poco los valores de glucosa que tienes, pues te muestra los datos, pues rojo si estás muy alto, morado si estás con la glucosa muy baja y puede que pues tienes que comer porque si no te vas a desmayar, y luego gráficas que son súper entendibles porque se ven de un vistazo, ¿no?
Bueno, así le voy a preguntar a Paco y a Sara a ver si se han descargado ya la aplicación. ¿Se han descargado, Cori? Dime,
yo
Paco.
La empecé a mirar ayer. Ayer, porque precisamente salió en un diario local, salió la información y, hombre, la curiosidad, efectivamente. Entonces, no la he descargado, pero sí la empecé a mirar. O sea que, bueno, y más ahora que tenemos aquí al autor en vivo y en directo, entiendo que sí, que es un elemento muy útil, además por lo que dice, porque, digamos, te autocontrolas, por decirlo de alguna manera, así, y visualmente, porque muchas veces el problema de mucha gente es que le falta, digamos, dominio. Si ahora que está la tecnología tan avanzada y que como que nos entra mucho más por los ojos, pues puede que sea una ayuda.
Sara, ¿te vas a descargar, Cori?
Sí. Sí, encima a mí ya me habían chivado que iba a salir hace meses. Entonces, sí. Vamos.
Bueno, pues en las últimas semanas, además, Cori ha recibido galardones, ¿eh? Como el premio a la mejor idea por parte de Álava Emprende, que ha sido seleccionada, pues para otro tipo, ¿no?, de lugares, de sitios. Es una idea, desde luego, estupenda, que puede mejorar, ¿no?, la calidad de vida de las personas, en este caso con diabetes, porque no hay dos personas, ¿no?, que vivan su diabetes igual. Bueno, pues así es, la mejor de las suertes. Muchísimas gracias, ya nos contarás.
Sí, muchas gracias, Pilar.
Un abrazo. Ya.
Hasta luego.
Agur. Bueno, pues las novedades es la investigación, la importancia de la investigación, ¿no?, en nuestra vida. Yo creo que con esta pandemia se ha quedado patente, o ha sido cuando más claro, ¿no?, ha desarrollado toda la fuerza que tiene la investigación, el apoyo que tenemos que tener, y sobre todo cuando hablamos de enfermedades, como puede ser, efectivamente, hablamos de la pandemia, pero también de esta otra epidemia que la hemos denominado silenciosa. Paco García Latorre, que nos vamos a despedir. Eso sí, me levantas la manica, como en clase.
Exactamente.
Paco.
Para pedir permiso para decirte que este domingo tenemos es el Día Mundial de la Diabetes. Ajá. Y tenemos una marcha pues un poco para visibilizar también el tema. Salimos a las 12 de la Plaza del Arca, del Caminante, y daremos una vueltecita hasta el Prado y vuelta, para que la gente se anime y nos acompañe.
Y Sara Sánchez Román, que tú vas a participar en esa vuelta, en esa salida.
Ahí estaremos todos, sí.
Cuídate mucho, cuidaros mucho. Seguimos hablando. Gracias.
Vale, gracias a ti.
Agur.